sábado. Y también llegamos a todos nuestros amigos oyentes durante el sábado y especialmente el domingo, cuando, bueno, transmitimos un partido dominical de el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Y hoy, precisamente, dedicado al pasatiempo nacional en Cuba, aquí en Estados Unidos y otras naciones, como es el caso de República Dominicana, pero comenzando República Dominicana en los años 40 y tanto, 50, porque cuando Cuba tenía un grupo grandísimo de peloteros en Grandes Ligas y en ligas menores, y el Sugar King, ¿no?, el Cuban Sugar King, apenas se jugaba béisbol en República Dominicana. Así que, en vez de ser la madre patria España, la madre patria en el béisbol en el Caribe es Cubita la Bella. Bueno, Juanito Pendaz, Juanito Boston Pendaz, nos acompaña de ingeniero de sonido. Martí Carrabal, la productora, y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy vamos a hablar de uno de los buenos receptores en el béisbol cubano en la década finales, mediados de los 80 y principios de los años 90, donde en esa época abundaban los grandes receptores cubanos. Bueno, ofensivamente, Pedro Medina, amigo de Humberto Casamayor, nuestro invitado de hoy, y por supuesto Juanito Castro, ese gran catcher pinareño, quien lamentablemente ya falleció siendo bastante joven. Así que, Bertica y Juanito, Juanito Boston, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes?
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, durante la Serie Nacional 1985-1986, un grupo grandísimo del equipo Industriales brilló. Y bueno, destacar ahí al número 40, Agustín Marchetti, quien fue el hombre grande en la postemporada. Aquel jonrón contra el gran Rogelio el Pinareño, el derecho de Ovas, Rogelio García. Y bueno, ahí en el equipo de Industriales, campeón de ese año, 85-86, aparte de Humberto Casamayor, nuestro invitado de hoy, estaban Agustín Marchetti, Blas Mayeta, Pedro Medina, como mencioné, señores, Javier Méndez, Luis Pestana, después se hizo famoso con la película, ¿no?, en 3 y 2, Luis Puente, estaba Leandro Ricardo, William Rodríguez, Jorge Salfrán, Lázaro Vargas, ahí en la esquina caliente. Y bueno, en cuanto al picheo se refiere, entre otros, un señor que también vive en Italia, al igual que Casamayor, Pablo Miguel Abreu. Estaba Juan Barrutia, Lázaro de la Torre, el caballo, señores, porque Lázaro, de ahí del Cotorro, del Vedado del Cotorro, lanzó, señores, casi hasta los 50 años. Y no es que lanzó, sino que brilló hasta esa edad. Estaba Francisco de Espain, vive en España, el padre de Odriz Amar, quien lanzó en Grandes Ligas y está lanzando en la KBO, la Liga Profesional de Puerto Rico. Estaba el señor Ángel Leocadio Díaz, de allá cerca de la zona de donde está el zoológico, ¿no? Y bueno, también Osvaldo Fernández, el derecho, no el, o sea, el zurdo, no el derecho holguín, Rafael Gómez Mena, Euclides Rojas, comenzando su carrera, Leonardo Tamayo y un grupo grandísimo. Así que se va a poner contento nuestro invitado cuando les mencioné aquel equipo Industriales. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Humberto Casamayor, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas noches, buenas noches. Muchas
buenas gracias. Noches para ti en Italia. Buenos días y buenas tardes también.
Gracias por la invitación. Sí. De verdad que sí, un gran equipo que teníamos en esa época ahí. Muchos jugadores que después fueron grande en el béisbol y del equipo nacional.
Sí, este tema lo vamos a abordar en el segundo programa, porque mereces dos programas, ¿no? Pero ese fue un año donde se conjugó la experiencia de Agustín Marchetti, sobre todo, que fue el hombre que decidió la Serie Nacional contra García y Pinar del Río, y además la juventud, sobre todo comenzando el caso de Euclides, el caso tuyo, que eran prácticamente niños en un equipo azul de Industriales, ¿no es así?
Miranda, uno sí. Que era, fue novato también ese año.
Sí, sí, mencioné solamente algunos, ¿no? Pero el grupo es grandísimo. Después, en el segundo programa, vamos a ampliar este tema, ¿no?, de tu presencia ahí y de cómo llegaste al equipo insignia del béisbol cubano, Industriales. Incluso, cuando vino ese equipo en el año, hace ya varios años, si mal no recuerdo, fue en el 2012, ¿no? 2012-2013, que viajó a Tampa en Fort Lauderdale, vinieron la mayoría de los jugadores de Industriales, entre ellos Anglada, ¿no? Que después se hizo manager y guió al equipo azul a varios títulos. Ahora, Humberto Casamayor, ¿de dónde eres? ¿En qué municipio naciste ahí en la capital cubana?
Municipio Playa.
Ah, la tierra de Javier Méndez.
Sí, sí, somos Javier. Javier, Paulo, todos esos piquetes somos ahí. Ferreiro, Miranda.
Ferreiro, que era también receptor como tú.
Joé García.
Tremendo piquete en Playa.
Sí, sí.
Sí, y me gustaba, siempre en mi Playa me gustó, aparte de que tenía el Eduardo Saborit, que bueno, se practicaban varios deportes ahí, sobre todo el ciclismo. Enfrente hay un terreno de béisbol. Yo cuando dos terrenos.
El de May y el de José Ramón Fernández.
Sí, déjame decirte que cuando yo trabajé, bueno, cuando comencé a trabajar en la COC, el periódico del aire, ¿no?, en 15J, al lado del Montecatini, Juan Ealo vivía detrás de la COCO, ahí en 15J.
Juan Ealo, sí.
Juan Ealo vivía ahí, y a mí me tocó conversar, que en paz descanse, ya murió hace muchos años, Juan Ealo, que tenía su problema que no podía caminar muy bien, pero indudablemente fue uno de los grandes del béisbol cubano. Y bueno, en esa época, como estaba en la COCO, me contrataron para ser anotador precisamente en los juegos. Jugaba en la industria ligera, jugaba... por ejemplo, eran los equipos de los organismos centrales. Y a mí
sí, era la pesca, sí. Industria ligera, ajá. Cantillana.
Relaciones exteriores, comercio interior. Y bueno, iban trabajadores de esos organismos. Y yo era el anotador y el anunciador oficial. Eso era sábado y domingo. Y me buscaban unos pesitos ahí de vez en cuando, ¿verdad, Humberto? Hay que... Pero hasta anotador hice, aparte de jugar béisbol, ¿no? Y trabajar en la COCO, después en la televisión cubana y Telecristal en Holguín. Naciste en Playa, me imagino que como niño, todos los niños somos inquietos, no solamente los cubanos, sino en todas partes del mundo, somos inocentes en una edad muy linda, pero me imagino que en Playa ahí se practican muchos deportes, pero aparte estaba el Coni Águila. ¿Te recuerdas de Coni Águila?
Dímelo a mí, siempre estaba ahí.
Sí, era punto fijo, ¿no?
Sí, me jugaba en la escuela
y
andaba
con Águila. Sí, con Águila, ¿no? Me imagino que ahí hay muchos lugares donde se practicaban deportes, ¿no? En el Saborí se practicaba mucho el ciclismo, pero también...
Estaba la ESPA en Sibonella, sí. En Estrella, estaba la ahí de... Rubén Martínez Villena.
Y más acá estaba la Escuela Nacional Marcelo Salado de Natación, a mí me tocó hacer reportaje.
Y más adelante estaba en 42 y primera la Escuela de Natación.
Y cerquita en esa época, que creo que ya no existe, estaba la EPEF, la Escuela para Profesores
de Educación Física. La EPEF estaba después de la Rubén Martínez Villena.
Sí,
y
sí.
Y más adelante, en 14 y tercera, estaba la EI de Macarenco.
Claro, la Macarenco, sí, sí. La I de Macarenco.
Yo empecé ahí en la I de Macarenco.
Y a mí, bueno, yo estudié en Fajardo, ¿no? La Mariposa, en el Instituto Superior de Cultura Física, Manuel Fajardo, ¿no? Ahí en la Mariposa. Pero me tocó, cuando trabajé en la televisión, me tocó ir a hacer reportajes ahí en...
Yo me gradué ahí en el 85, ajá. En el mismo año que entré a la Nacional, que me gradué yo.
Sí. Bueno, Humberto Casamayor, me imagino que como niño, ¿no? Practicaste, no comenzaste en el béisbol, me imagino, jugaste otros deportes, ¿no?
Sí. Sí.
¿Qué disciplina?
Mi primer deporte que yo practiqué de niño en Ciudad Libertad fue la esgrima.
Sí.
Sí, esgrima.
Entonces, perdimos a un...
La esgrima, después
no,
la esgrima.
No a un Ramón Fon, porque bueno, fue histórico, campeón, bicampeón olímpico.
No. Esgrima y después baloncesto también, porque un hermano mío jugaba baloncesto y también jugaba baloncesto con uno.
Claro. Chapé fue uno de los grandes en el baloncesto en Cuba, incluso junto a Calderón, Herrera,
ganaron, Frankie Estamba, difunto, sí, Frankie, se mudó a
sí, ganaron el bronce olímpico en Múnich, Alemania, en 1972. Olímpico. Pero Taimí, su hija, fue, yo diría, en su época, una de las grandes de la esgrima cubana, que creo que vive en Italia y en España. Tú no tuviste la oportunidad de conocer a Taimí, ¿no?
Falleció, compañera mía de la escuela en la IDE.
No sabía que Taimí Chapé falleció,
sí,
pero sí,
falleció. Sí.
Ella estaba, creo que en España, ¿no?
En España, joven falleció ella.
Oh, que en paz descanse. Y Pedro Chapé, uno de los grandes del baloncesto cubano. ¿Y a ti te tocó, por ejemplo, cuando eras niño, estar ahí al lado de Taimí Chapé?
Taimí Chapé era un poco menor que yo, pero estábamos en la IDE, Mártir Gambado.
Sí, sí. Ahora, practicaste esgrima ahí en Ciudad Libertad, ¿no? Donde hay un instituto superior, se estudia hay una universidad ahí, y bueno,
el pedagógico,
sí. Y me imagino que aparte de la esgrima, practicaste otros deportes, ¿no? Antes de llegar al béisbol.
Esgrima y baloncesto, pero siempre la pelota la jugaba yo los fines de semana en la esquina, en la casa.
Sí, sí. Pero básicamente, siendo un niño, lo que te gustaba era la esgrima, ¿no? Y el baloncesto.
No, me gustaba la pelota, porque yo tenía el otro hermano mío que en paz descanse jugaba pelota. Y es que me embullaba a jugar pelota.
Ahora, Humberto Casamayor, practicando esgrima, ¿fuiste a alguna competencia, digamos, a nivel de municipio Playa, a nivel de Ciudad de La Habana?
Ciudad de La Habana. Sí, campeonato, fui a un campeonato de Ciudad de La Habana, campeonato hasta casi de juegos escolares.
O sea, juegos escolares provinciales y juveniles, y no, también juegos nacionales.
Sí, con 9 y 10 en la categoría.
Ahora, ¿por qué te inclinaste por el béisbol y dejaste la esgrima? Porque es un deporte en Cuba que me imagino en esa época era
como era alto, delgado, era una cosa que, pero en la esquina siempre jugaba a la pelota, ahí en la esquina, que a los doblar de mi casa vivía Bombón Salazar.
Oh, Bombón Salazar.
Y entonces, sí. En 76 y 23 vivía Bombón Salazar. Y ahí había un placer ahí que se formaban los piquetes de barrio.
Sí.
Y como era más chiquito, pues, ¿sabes? Lo que me ponían era quechar, porque o sea, que siempre los piquetes, lo más chiquito era quechar o para los files.
Sí, y ahí fue que Humberto Casamayor, el capitalino, se enamoró del béisbol. ¿Y por qué la receptoría, Humberto?
No. Cuando yo empecé ya con el béisbol ya organizado, que estaba en beca, yo no era receptor, que era tercera base.
Sí. Bueno, ahí tenía entonces, tremenda competencia con el número 20, Lazarito Vargas.
¿Qué pasó? Que un día de entrenamiento íbamos a jugar entre nosotros y faltaba el otro receptor. Y no íbamos a jugar.
No era Ferreiro, ¿no?
No, Ferreiro más joven todavía, no. En esa época no.
Sí.
Estábamos en beca, en una escuela, o sea que en aquella época se jugaba campeonato beca, campeonato, había campeonato en todos los sistemas, había beca, en la universidad, en la FE, había todos los campeonatos había.
Que yo creo que eso se perdió porque en la época mía y en la época tuya, estaba el campeonato provincial en diferentes provincias, bueno, antiguamente Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del Río, ¿no? Y La Habana abarcaba San José de las Lajas, Batabanó,
no, La Habana, Cabeza, Guadalajara, La Habana, todas esas... La Habana no era como estaba dividido, como está ahora.
Claro. Y bueno, estaba también, o estaban, ¿no?, los campeonatos de segunda categoría, que eso ayudaba realmente mucho, ¿no?
Eso era eso, tú pasabas a la primera categoría, jugaba segunda categoría y usted pasaba a la primera categoría si el equipo tuyo clasificaba, si no te quedabas en segunda categoría.
Pero además estaban los Juegos de los Trabajadores que se destacaba, porque no quiere decir que Juegos de los Trabajadores eran personas de 30, 40, 50 años. Habían trabajadores que apenas tenían 22, 23 años y se destacaban después.
Los Juegos de los Trabajadores eran todos los sindicatos, pero estaban sus equipos y hacían un campeonato de trabajadores que parecía una serie nacional.
Que eso se perdió increíblemente, ¿verdad?
También estaban los Juegos de los campeonatos de las Fuerzas Armadas,
sí.
Que del Occidente, Oriente, había una competencia fuerte entre Oriente y Occidente, porque estuvo Pedro Luis Rodríguez, Euclides, la banda rea completa, por allá Alemán,
José Luis, qué clase de lanzador. Ahora, llegaste, te convertiste en receptor ahí, ya jugando dentro del municipio Playa, ¿no?, con un grupo grandísimo.
En el grupo, no, yo me di cuenta del receptor, ya te estaba explicando en cuál equipo de beca, yo tenía ya 10 años, 11 años más o menos ahí, ya entré en beca, una beca que se llamaba Yolanda Rodríguez, que era la escuela beca que abrieron en Miramar, y ahí...
Te quedaba cerca de la casa, podías ir y venir
tú. Yo vivía en playa entre 78 y 25, y la beca era en la beca de Yolanda Rodríguez era en 30... 30 y séptima.
Sí. ¿Cómo llegaste a la IDE en ahí y en la capital cubana?
Ahí el te digo, no, entrenador, yo lo que cheo, dice, pero si tú no sabes cachar, dice, sí, pero como yo cachaba en los piquetes del barrio, tenía más o menos la noción. Y me puse a cachar. Y de ahí, cuando terminé el juego, el entrenador me dijo, ven acá, me llamó, me quitó el guante que tenía de tercera base, me dio el guante de queche y me dio todos los arreos. Dice, sí, ya, tú no juegas más tercero.
Ahora, tu corazón que te decía, aunque te enviaron a trabajar como receptor, tu corazón que te decía, ¿esquina caliente o catcher?
No, lo que a mí me interesaba era jugar.
Cualquier posición, cualquier posición.
A mí me importa, yo, pero me gustaba jugar. A mí lo que me gustaba estar en el banco.
Sí, sí.
Y jugar ya. Y cuando me digo, bueno, tú vas a jugar. Y bueno, bien, ya, juego el mismo. Hasta el sol de hoy. Ajá. De ahí, me ven los entrenadores de la IDE Macarenco. Estaba Willy. No sé si tú lo conoces, un del Willy. Que era un entrenador que se veía en la IDE, famoso, que era de luchar mucho en la práctica con el equipo Cuba, ante la revolución. Willy. Y Carlos Velo, el hermano de Waldo Velo.
Sí, Waldo Velo lo conozco, sí.
Waldo Velo, el hermano Waldo Velo. Willy y Elio Mari, cuando ellos pasaron por beca, que ellos pasaban por las becas y hacían captaciones. Uh-huh. Ahí, Willy me dice, bueno, vamos al mérito ese, me tiré el guante, cuando cogí el guante, dije, no, apunta a la lista. Y dice, ¿por qué no le hacemos la prueba? No, si de la forma de meter la mano en el guante, ya se sabe que juega pelota.
Sí.
Entré en la I de Macarenco.
Sí.
En aquella época era la I de Macarenco. Y de la I de Macarenco al segundo año, salté para la I de...
Sí, que te quedaba un poco lejos y eso no te permitía...
No, porque yo jugué 3 años en la I de Macarenco.
Ajá.
Ya cuando ya estaba allá, pasada la secundaria allá, que iba a entrar ya, abrieron, fue en el 77,
sí.
El 76 fue lo de Martínez Albán, en el 77 abrieron la IDE y entré en la IDE en el año 77.
Sí, ya siendo un adolescente prácticamente. Ahora, como te queda un poco lejos de la playa...
Noveno grado por ahí.
Sí, te queda un poco lejos de la playa, me imagino que tenías que estar internado de lunes, o más bien de domingo por la tarde, ¿no? Hasta...
No, de domingo a viernes.
De domingo a viernes, sí, sí.
Sí, pero nos mandaron la guagua, nos montaban en la guagua y nos mandaron para allá.
La famosa Girón, ¿no?
La famosa
Girón, sí. El primer año, cuando llegas ahí en La Habana, ¿no le echabas menos a tus padres, al barrio tuyo, a tus amigos, a tu familia? Porque si no, un adolescente
dice para la IDE... Sí, pero como uno estaba en la cosa que le gustaba...
Claro.
Yo era la pelota que le gustaba... Porque mi padre, Furia, mi abuela, que fue la que me crió, me dijo, es un empeño. Si te gusta, va. Si no te gusta, dímelo. Si no, sí me gusta, bueno.
Sí.
No quiero quejas. Para adentro, va. Ya.
Sí, sí. Bueno, cuando llegaste a la IDE, me imagino que también te asignaron como receptor.
Sí, en la IDE entré como receptor, que los entrenadores en aquella época en la IDE era un difunto profesor que me enseñó mucho en la receptoría. Y maestros de receptores, como Pedro, fue también entrenador de Pedro Medina, de Pobló, llamaba Paco Martín. Y estaba de entrenador, un entrenador joven en aquella época, que empezaba, Tony González, que también nos ayudó mucho en aquella época.
Sí, me imagino que después de estar ahí en la IDE, lograste formar parte de los equipos de La Habana a los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles ya dentro del béisbol, ¿no?
Ya todos los años ahí, ya campeonato nacional, 15-16, juveniles, todo eso.
¿Cómo te fue, por ejemplo, en la categoría 15-16, que es la antesala para estar en el equipo juvenil?
En la categoría 15-16, el primer año de la categoría 15-16, me recuerdo que fue en Santiago de Cuba, el primer año ese. Fue en Santiago de Cuba. Ese año cogimos cuarto lugar en el equipo de los Juegos Escolares.
¿Qué le faltó a ese equipo que terminó sin medalla en ese evento?
Fue el equipo, ¿no? El campeonato era fuerte, ¿no? Ese equipo era fuerte. Me acuerdo que el equipo industrial, que era porque en La Habana hacía dos equipos, industriales, que era la gente de la calle, y La Habana,
sí,
que era la aire. pero en la calle había unos buenos jugadores en aquella época.
Sí.
Pico, Rivero, tú sabes, toda la gente sabe.
Armando Rivero. Pero me imagino que cuando fuiste a ese campeonato nacional escolar 15-16 en Santiago, Cuba, a lo mejor quizás coincidiste con los Antonio Pacheco, con Luis Ulacia,
no,
con
Joaquín Delán. No, menores.
Era menor que tú. Bueno, Pacheco. Sí, Antonio Pacheco, que trabaja. Pacheco, que trabaja para los Yankees en Tampa, que ha sido uno de los pocos jugadores en todos los tiempos en Cuba que jugó todas las categorías dentro del equipo de Cuba. ¿Qué clase de peloterazo, verdad?
Sí, muchacho, mi amigo Pacheco.
Ajá.
Gran persona.
¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue en ese campeonato en Santiago Cuba?
En ese campeonato, bueno, bastante bien, hasta más. Fue el año, me recuerdo, que jugamos un era doble juego ese día, extraíme con Villa Clara, que lo perdimos en 15 innings con Villa Clara, perdimos 3-2, me sé.
No existía la regla Chiller.
No, en esa época no había regla Chiller, no había juega y hasta que gane ya. Y el segundo juego fue contra Industriales, 16 innings.
Sí, increíble.
31 innings, y esos 31 innings lo que eché yo.
31 innings, claro, tenía 15, 16 años.
Sí, 31 uh-huh. innings.
Entonces, Humberto tiene récord. Eso fue un récord, ¿no?
Sí, era porque me acuerdo de la Serie Nacional que tenía el récord a medida que había cachado 30.
Sí, superaste el récord de Pedro.
No, el de Medina fue después que jugó con Matanza. O sea, no te recuerdo una vez en el training que jugó Pedro Medina, que jugaron como 20, no sé cuántos,
sí,
¿no?
Sí, como 24 innings, sí. Uh-huh. Ahora, en la categoría juvenil, ¿cómo te fue? Ya siguiendo después, la línea, por supuesto,
después,
¿no?
Después, el otro año, en el 15, me acuerdo que fue en el 78, que fue el año del Festival de la Juventud, ganamos el campeonato, que fue Matanza.
Sí,
¿cómo
te fue ahí?
Ganamos el campeonato contra el equipo Matanza, que tenía un gran equipo. Ahí sí estaban, ahí había pelotero.
Claro, no estaban los tres mosqueteros, no estaba Rosique, no estaban Sánchez, porque ya...
No. Pero estaba Julio Germán Fernández, Contreras, Alexis Díaz, Heredia, había tremendo equipo.
Heredia, que creo que es el padre Guillermo Heredia, que es el actual pelotero de Grandes Ligas.
El padre de Heredia, sí, es.
Sí, y bueno, Odry Samar de Spain, que está lanzando muy bien en la KBO, en la Liga de Corea del Sur, que bueno, después vamos a hablar de su padre que reside en España, que coincidió precisamente con tu presencia ahí dentro del equipo Industriales.
Ese fue el año 78.
Ahora, ese campeonato fue fuerte en Matanzas.
Sí, en Matanzas. Después, el primer año juvenil, que fue, si la memoria me falla, porque ya soy un poco viejo ya, me parece que fue en Caibarien. Ahí cogimos tercero. Después...
¿Sabes cómo lo dicen a Caibarien, no? La Villa Blanca.
Sí. Después, el otro año fue... No me acuerdo del último año, entonces fue que era el juvenil, que ahí fue donde fuimos a la preselección nacional.
Sí. Nos quedamos ahí, Humberto Casamayor, porque ya en la segunda parte de este especial con el capitalino, el ex receptor del equipo Cuba y actualmente entrenador en Italia, vamos a hablar de tu carrera ya dentro del equipo azul de Industriales, el famoso jonrón de Marchetti, cómo te fue ahí, no solamente con Industriales, porque te sucedió algo que vamos a ampliarlo, ¿no? Comenzaste con Industriales, pasaste a Metropolitanos y después regresaste al equipo azul, a Industriales.
Sí.
Ajá, eso lo vamos a ampliar y lo vamos a hablar, ¿no?, en nuestro segundo programa. Un millón de gracias, Humberto Casamayor, en vivo desde Italia. Y recuerden, nos falta la segunda parte, señores, porque esto se está poniendo bueno ahora. Un millón de gracias. Estaremos...
Gracias a ti y a la afición que nos está escuchando.
Gracias. Muy amable de tu parte, Humberto Casamayor. Vertica Raval, como siempre, nuestra productora, Juanito Boston Pendaza, el ingeniero sonido. Y hoy tuvimos la oportunidad de conversar en este primer programa aquí en Deporte con los Grandes, con uno de los grandes receptores de Cuba, Humberto Casamayor, aquí en Deportes con los Grandes.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.